Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Hoy hemos visto una foto histórica, tenemos inversiones que enseguida te explicamos y también sigue la incertidumbre sobre el futuro de la reforma laboral. Pero antes tenemos que arrancar con el nuevo paso que ha dado la investigación del presunto asesinato de Manuela Chavero en Monesterio. Atención a lo que cuenta hoy el diario ABC. Un preso, compañero de módulo de Eugenio Delgado, el detenido por este presunto asesinato de Manoli, ha enviado una carta al juzgado en el que señala que el propio Eugenio Delgado le confesó los hechos en la cárcel. Este interno narra lo que el propio Eugenio Delgado le contó sobre aquella noche de hace más de 4 años en la que presuntamente acabó con la vida de Manuela Chavero y posteriormente derivó en meses de incertidumbre y de búsqueda en este caso que conmocionó a Extremadura y a España entera. También, según esta carta, este interno dice que Eugenio Delgado se lo contó riéndose, mostrando orgullo ante lo que había realizado, y el interno acabó la conversación y sintió asco ante lo que escuchaba, ya que este preso confiesa que tiene 5 hermanas. Según señala ABC, el preso que era remitido esta carta al juzgado de Zafra y que le ha citado a declarar cumple condena por un robo que cometió hace varios años y solo pretende que se haga justicia con el caso de Manoli. También ha escrito sobre este asunto Nacho Abad, experto en casos de este tipo y colaborador de Herrera en COPE. Habla que incluso Delgado le intuyó a este interno con el que comparte el módulo 5 de la prisión de Badajoz la posible violación de Manoli antes de su muerte. Ahora, como decimos, el preso declarará en el juzgado y estaremos pendientes de lo que se dirima de este asunto que sigue bajo secreto de sumario. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, es martes 26 de octubre. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y también es hoy día de reacciones en COPE ante lo que te adelantamos hace unos días aquí en esta casa sobre el proyecto del macromatadero de Zafra. Te venimos contando que el ayuntamiento de la capital segedana no ha cumplido con su parte del trato, que es darle el enganche de la luz, la acometida eléctrica para el polígono en el que estará instalado este macromatadero. Algo que va a generar un retraso en la puesta en marcha de estas instalaciones, en las que ya se han invertido cerca de 18 millones de euros, según ha podido saber esta casa. En cambio, el alcalde de Zafra, José Carlos Contreras, echa balones fuera y asegura en Herrera en COPE Extremadura que los trámites continúan, que no es fácil para que se haga legal y estudian alternativas.
Nosotros estamos buscándole una forma legal para que nadie nos tengamos que ver abocados a algo que no queremos, y en esa estamos, pero los empresarios del macromatadero sabían hace muchos meses que estábamos buscando esa forma legal. No es fácil. Estoy seguro de que más bien antes que después van a tener esa línea eléctrica, si no permanente, de forma transitoria, mientras que se hace la permanente, para poder empezar su actividad.
Y sobre otro proyecto se ha pronunciado hoy también el gobierno extremeño. Hablamos del regadío de Tierra de Barros. La consejera de Agricultura ha contestado a las acusaciones del líder del PP, José Antonio Monago, en las que aseguraba que Pedro Sánchez nos había vuelto a engañar al no aparecer partidas en los presupuestos estatales para los regadíos declarados de interés regional y en el que regantes, Junta y Ministerio tienen que pagar su costo a partes iguales. Begoña García Bernal ha dicho que en su consejería contestan con hechos y ha recordado que hoy el boletín de la provincia publica la concesión de Confederación para el suministro del agua.
Esta consejería solo trabaja con hechos y publicaciones, y el regadío de Tierra de Barros se va a licitar. Primer trimestre, es decir, después de 20 años, si no es en el mes de marzo, será en el mes de abril, pero entenderme, claro que sí, por supuesto. No hemos fallado, y la comunidad de regantes tiene 2.100 hectáreas en lista de reserva.
Vamos con los deportes y con Iberdoex. La actualidad pasa por Almendralejo y la dedicada situación del Extremadura durante el derbi de la cordialidad de este sábado. ¿Qué pasa, Adrián García?
Momentos críticos en el seno del Extremadura Unión Deportiva, que encara sus últimas 24 horas antes de que salga adelante la Junta de Acreedores, que se reúne mañana en Badajoz. A esta hora, y aunque se espera que el club saque adelante el match ball de mañana, el dinero no ha llegado. Franganillo en Madrid buscando alternativas y la plantilla al borde de la huelga, algo que ha confirmado el futbolista Dani Pérez ante los micrófonos de COPE. Lo que sí es seguro, aunque se había rumoreado lo contrario, es que la plantilla azulgrana viajará y jugará ante el Badajoz del derbi de la cordialidad. Además, en ciclismo, Alberto Gallego continúa en el Radio Popular. El ciclista Don Benitense encara su segunda etapa en el equipo portugués y seguirá así compitiendo en el pelotón profesional.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Impulsamos tus sueños. Ayudas para el autoempleo en Extremadura. Entre 5.000 y 9.000 euros por beneficiario. Las mujeres son población prioritaria. Infórmate en extremaduratrabaja.es.
Fondo Social Europeo. Una manera de hacer Europa. Servicio Extremeño Público de Empleo. Junta de Extremadura.
Siente el otoño en Extremadura. Saborea deliciosas propuestas culinarias elaboradas con productos de temporada. Disfruta de múltiples actividades para conocer la mágica transformación de los colores de la naturaleza y descubre el patrimonio del entorno que prefieras. Gastroexperiencias de otoño.
Más información en turismoextremadura.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Junta de Extremadura.
Y la foto histórica la hemos vivido hoy en la Asamblea, porque por primera vez en el Parlamento extremeño dos grupos piden en conjunto la retirada de los presupuestos de la región para el próximo año. Son Partido Popular y Ciudadanos, que consideran que las cuentas de Vara son ficticias, plantean previsiones irreales y aseguran que están llenas de incumplimientos, como las anteriores cuentas extremeñas de los socialistas. Por esta razón, Populares y Naranjas presentan una enmienda conjunta a la totalidad para pedir la devolución de los presupuestos. Vamos a escuchar a Cristina Teniente y a David Salazar.
Es la mejor forma de reaccionar ante quienes año a año vienen haciendo de los presupuestos una gran farsa. Prometer, prometer, prometer para incumplir inversiones.
Otra forma en la que los extremeños salgan de esta crisis, otra forma en definitiva de mirar hacia el futuro sin que este esté hipotecado, porque eso es lo que hacen estos presupuestos.
Ambos grupos han señalado que esta enmienda conjunta forma parte de la colaboración, pero como alternativa a la mayoría absoluta de Fernández Vara, aunque rechazan hablar de bloques, anuncio al que se ha referido también el presidente extremeño. Fernández Vara muestra su respeto.
Está muy bien, me parece bien, no tengo más que decir, están en su perfecto derecho a poderlo hacer, ¿no?
Hay que recordar que esta enmienda nace muerta, ya que será tumbada por la mayoría absoluta de los socialistas. Y atención a este dato. Las empresas extremeñas redujeron sus ventas casi un 13% por culpa del COVID, según el informe Impacto Económico de la COVID-19 en las pymes extremeñas, elaborado por FAEDPYME, siendo el sector industrial el más perjudicado de ellos, seguido de los servicios. En cuanto al empleo, hay que destacar que el 5% de las pymes han reducido su plantilla y que los datos del ERTE son bastante significativos. Manuel Almodóvar es el director técnico de este estudio.
De hecho, un 36% de las empresas extremeñas han utilizado ERTE y un 43% en España, con lo cual, bueno, hay una diferencia, no es excesiva, pero sí es significativa.
Esto ocurre mientras que PSOE y Podemos a nivel nacional discuten internamente en el gobierno de coalición, con algo importante sobre telón de fondo, la reforma laboral aprobada por el PP y que este gobierno quiere cargarse de un plumazo. A este asunto se ha referido también el presidente extremeño. Guillermo Fernández Vara dice que esto afecta al gobierno en sí y no a un único ministerio, por lo que cree que estas disputas forman parte del guión.
Bueno, yo creo que forma parte del guión, ¿no? Es natural que en un gobierno de coalición puede haber, respecto de algunas cuestiones, algunas diferencias puntuales. Yo no sé si la reunión de noche era para que hubiera acuerdo, sencillamente para trabajar juntos. Yo creo que este es un tema, todo lo relacionado con la reforma laboral, un tema lo suficientemente importante como para que todos entendamos que afecta al gobierno en su conjunto, que no es una cuestión de un ministerio.
Fernández Vara, que valoraba como muy positivo el encuentro con la ministra de Transportes para hablar de inversiones para Extremadura en materia de carreteras y del que salió el acuerdo sobre Martín Palomino de Plasencia y su cambio de titularidad. Desde la capital del GERTE reclaman menos titulares y menos fotos y más publicaciones en los boletines oficiales del Estado y en las plataformas de contratación. Lo pide Fernando Pizarro al presidente extremeño y al gobierno central.
Los anuncios, los placentinos, lo queremos ver en el boletín oficial del Estado y en las plataformas de contratación, para que se pueda licitar la redacción del proyecto y posteriormente la obra.
Precisamente, seguimos con inversiones. La Junta de Extremadura ha sacado en licitación la construcción de las terminales ferroviarias para mercancías en Espacio Mérida y Espacio Naval Moral por 25,9 millones de euros. Hasta la capital morala nos vamos, Carolina Marcos.
El gobierno regional y Adif alcanzaron un acuerdo mediante el cual la Administración de Infraestructuras Ferroviarias se haría cargo de la redacción de los proyectos, licitaciones, adjudicación de contratos y ejecución de las obras. Por su parte, la Junta deberá financiar y supervisar los distintos trámites. Las empresas licitantes tendrán hasta el 23 de noviembre para presentar sus ofertas, cuyo presupuesto base de licitación es de 14,1 millones en el caso de Mérida y de 11,8 para la estación de Navalmoral. La licitación comprende la construcción de las terminales ferroviarias de mercancías para el transporte tanto de ferrocarril como por carretera. Por ello, se espera que suponga un nuevo apoyo a la industria extremeña y al crecimiento de las exportaciones.
Y un dato más, porque el Centro Vida de la Diócesis de Coria-Cáceres ha atendido este año a 70 sin hogar y habilitado además como novedad 3 pisos de vida autónoma con el objetivo de que estas personas se puedan integrar de nuevo en la sociedad. Datos aportados hoy por Cáritas, y es que este domingo se conmemora el Día de las Personas sin Hogar. Pues con este dato vamos a llegar a las 3, aunque sigue toda la actualidad nacional e internacional en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.